Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La jungla semántica nos encuentra en Hebreos capítulo 10 y estamos finalizando de mirar el 29 para iniciar el 30. Así que apróntese, abróchese el cinturón porque vamos a buen ritmo avanzando en estos versículos que tienen mucho contenido. Bienvenido, Héctor.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y aquí en Jungla Semántica, Esteban, hoy tenemos unos cuantos verbos que van a apuntar un poco hacia la perseverancia necesaria, la exhortación de parte de Dios para que podamos seguir con constancia, verbos que son bastante enfáticos aquí en este libro tan especial de Hebreos, ¿verdad? Esta carta escrita a los Hebreos, en estas imágenes verbales. Y en el versículo 29 habíamos terminado, en Hebreos 10, 29, habíamos terminado con la idea de el Hijo de Dios, la sangre del pacto, el Espíritu de gracia, si alguien hiciera afrenta. Y retomo un poquito el 29 para continuar esta gran exposición del escritor de Hebreos. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
Qué pregunta fuertísima.
Fuertísima. Y a mí lo que me llama la atención, que no lo dijimos en el programa pasado, Esteban, es que nosotros vemos en el verso 29 una persona que categóricamente es adversario, como estábamos mirando en el versículo 27, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esta persona es adversaria, y habíamos dicho que era Jupenantios, una persona que quiere estar continuamente en contra de Cristo. ¿Sabe lo que me llama la atención del 29? Que ese rechazo fuerte en contra de Cristo, en definitiva, es hacia la Trinidad.
Hacia la Trinidad.
Porque dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Ya tenemos el Hijo de Dios, tenemos el Hijo, tenemos Dios, tenemos para darle fuerza a lo que es el sacrificio de Cristo, diciendo tuviere por inmunda la sangre del pacto, esto es Cristo, sí. Dios, Cristo, y de repente dice, hiciera frente al Espíritu de Gracia. Acá la palabra Espíritu de Gracia es el Espíritu Santo.
Claro.
Entonces tenemos que el ataque es contra Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sabes por qué me gusta explicar esto, Esteban? Porque se ha dicho que la blasfemia es solo contra el Espíritu Santo.
Claro.
Y uno dice, pero si hablamos contra el Espíritu Santo, que es Dios, estamos hablando del Padre, que es Dios, y del Hijo, que es Dios. O sea, no tiene sentido, casi podríamos utilizar un sistema cómico en el sentido de decir que si alguien se enoja con Dios Padre no pasa nada. Si se enoja con el Hijo, que es Dios, no pasa nada. Pero si se llega a enojar con el Espíritu Santo no lo perdona porque se enojó ese día. Entonces uno dice, ¿pero qué estamos diciendo? En realidad los tres son uno.
Claro.
Son tres personas, pero es Dios. Entonces lo que está diciendo, lo que dice el pasaje de Mateo 12, cuando habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque se está diciendo específicamente a aquellos fariseos que tenían pruebas innegables de quién era Cristo y por qué espíritu estaba expulsando a los demonios, y ellos sin embargo dijeron, es el espíritu de Belcebú. O sea que en el contexto de Mateo 12, ellos estaban rechazando categóricamente al Espíritu Santo, que era el que tenía Cristo, en la cual estaba haciendo ese milagro. Entonces, en realidad, rechazar a cualquiera de los tres es un rechazo voluntario y es blasfemia también, cualquiera de los tres. No solo con una persona de la Trinidad, sino con las tres. Fíjate que aquí esta persona, que es una apóstata, está rechazando a los tres. En definitiva, es un rechazo a los tres. Pero muy bien, hoy tenemos el versículo 30 en adelante, que va a comenzar a mencionar acerca de la... Primero va a hablar de algunas persecuciones, luchas, pruebas, pero en realidad va a hablar acerca de la perseverancia, la constancia. Dice el versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Este versículo 30 que habla de venganza, en el griego es la palabra ekdikesis. Ekdikesis es una palabra que está diciendo, no es que Dios está enojado o que Dios es malo o que Dios es un Dios castigador, sino que como está citando Deuteronomio 32, lo que está diciendo es, esa venganza, esa palabra venganza, ekdikesis, quiere decir, el Señor este X recibe la consecuencia de su fatal elección tomada. No es que Dios da algo que el hombre no se merece, sino que el hombre recibe su remuneración. Por eso entonces dice, yo pagaré. La palabra pagaré es antapodoso, que quiere decir entregaré a cambio lo que ellos merecen. O sea, es una remuneración a cambio. Las dos palabras están muy relacionadas. Primero, cuando habla de venganza, y después cuando dice, yo daré el pago, dice el Señor. Yo pagaré, entregaré a cambio lo que ellos merecen. O sea que están recibiendo la consecuencia de la fatal elección tomada. Exactamente. Y termina el versículo 30 diciendo, el Señor juzgará a su pueblo. Y aquí la palabra krinei, que es juzgar, es el juicio divino. Ahora, es el juicio divino que nadie escaparía, o que nadie escapa. Y uno dice, pero ¿cómo un juicio que no hay escapatoria? Sí, el juicio de Dios no hay escapatoria. Y es un juicio sumamente equitativo. Va a dar a cada uno conforme a su remuneración.
Héctor, recapitulando un poquito lo que estás diciendo, porque tal vez algún oyente dice, bueno, entonces la fe cristiana es una fe del fatalismo, porque uno vemos mucho en nuestra cultura latinoamericana que eso está esparcido en varios países. La fe cristiana no es una fe del fatalismo. Lo fatal es la decisión que toma la persona.
Exactamente, ¿verdad? Porque la primera premisa que nosotros tenemos que entender, Dios es un Dios de amor, de misericordia, de gracia. No es un Dios dictatorial, del Dios del fatalismo, sino que en realidad la primera premisa es, que lo debemos de saber todos, los cristianos y los no cristianos, que Dios no está condenando, el mundo ya está condenado.
Claro, que es diferente.
Que es diferente. Lo que está haciendo Dios, por pura misericordia, está salvando a la humanidad. Inclusive a Pedro le criticaban o se burlaban de él diciendo que él había dicho que la venida de Cristo estaba cerca, y él dice, sí, ya oímos hablar a nuestros padres acerca de la venida de Cristo, y no viene y no viene. Entonces Pedro dice, no es que el Señor retarda su promesa, como algunos suponen que es una tomada de pelo, que es un chiste. No, si el Señor ha retardado su promesa es porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ese todos no excluye a nadie. Dios ama a toda la humanidad y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y se le está dando tiempo.
Claro.
No sabemos cuánto es el tiempo de Dios. Pero mientras el hombre respire y Cristo no haya venido, el hombre tiene oportunidad, pero eso puede durar segundos.
O sea que de fatalidad por parte de Dios, nada. Esperanza total.
Esperanza, amor, paciencia, porque la paciencia de Dios indica, estoy esperando que el hombre proceda al arrepentimiento. O sea, lo que Pedro dice es muy enfático, quiere que todos procedan al arrepentimiento.
Ahora, el fatalismo entra en la vida del ser humano cuando esta única vía de salvación eterna es rechazada.
Es rechazada. Y es rechazada cuando se ofrece todas las posibilidades habidas y por haber. Porque si me decís, Esteban, que el evangelio, ser cristiano, cuesta plata, hay que hacer ritos, sacrificios, hay que hacer hay que entregar algún familiar en rito. No, simplemente me pide que crea por fe. Ni siquiera me pide que yo haga aporte, que yo haga tal cosa, ni siquiera que haga obras buenas, simplemente me pide que le crea por fe. Una vez que le creo por fe y abrazo la fe, de Cristo, entonces lo que hacemos nosotros es vivir una vida consecuente a la vida de Cristo. Somos seguidores de Cristo. Pero Él me recibe y nos recibió a todos estando muertos en delito y pecado.
Claro.
O sea que realmente lo que vemos en Dios no es fatalismo, es amor, misericordia, su gracia inmerecida para la humanidad y sobre todas las cosas, paciencia.
Hacemos una pausa en la charla, en la conversación con Héctor Leites en la jungla semántica. Estamos posicionados en Hebreos capítulo 10, versículos 29 y 30, avanzando en el entendimiento de este mensaje. Ya venimos, no se vaya.
Radio Transmundial lo escucha.
Nuestro SMS es el 091-610-610.
¿Te movés? Vamos contigo. Radio Transmundial Uruguay, ahora en tu dispositivo móvil. Aprende cómo en rtmuruguay.org.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
La pregunta del 1029 nos hace ir en busca de una respuesta que el autor mismo explica en el 1030, Héctor.
Exactamente, y va a seguir desarrollando del 32 al final, hablando de esa perseverancia necesaria en base a luchas, pruebas, dificultades, pero también en base a un juicio que va a venir, y claro, es seguro.
Recuerde que estamos en el libro de Hebreos.
Hebreos capítulo 10, versículo 29, acabamos de repasar. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y estábamos mirando, Esteban, la palabra juzgará, que es la palabra krinei, que es un juicio divino, pero es un juicio divino que no hay escapatoria. O sea, sí o sí viene el juicio hacia la humanidad. La Biblia contiene, Esteban, 7 juicios en total.
Siete
juicios en total, de los cuales uno de esos juicios es para el cristiano, inclusive, que es el que está en 1 Corintios 3, que es el tribunal de Cristo. Después está el del gran trono blanco, que está en Apocalipsis, esa es para la humanidad. Después hay un juicio para los presidentes, gobernadores, hay otro juicio para ellos, porque fueron estipulados por Dios, colocados por Dios, y deberían haber hecho todos los parámetros que Dios tenía en cuanto a la ética, moral, principio y valor. Entonces, en total hay 7 juicios. Algún día hablaremos de estos 7 juicios.
Va a estar bueno.
En especial. Pero hay un juicio ahora que es hacia el que no ha aceptado a Cristo, y este, y el que ha rechazado. Y este es el juicio que está hablando el Crinei, que es el juicio divino, que no hay salida, sí o sí. Muchos dirán: bueno, pero yo no acepté a Cristo y a mí me va bien. Yo no acepté a Cristo como mi Salvador, pero en realidad estoy viviendo una vida feliz, con prosperidad. Sí, pero en realidad hay un juicio final que indica: Señor, usted ha rechazado a Cristo durante toda su vida. Entonces viene la sentencia, o más bien el recordatorio del verso 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, es interesante que suena como que es un Dios malo, que es un Dios fatalista, que es un Dios que realmente está esperando que alguien se equivoca para caerle arriba. No. La palabra horrenda es la palabra foberón, y foberón, volvemos a lo mismo del contexto. Por su extravío y decisión es horrendo lo que les va a pasar.
Claro.
Pero
no es en base a la acción de Dios, sino a la acción del hombre.
Exactamente. O sea, Dios dice: muchachos, si ustedes hacen esto, les pasa esto. O sea, inclusive avisó: Viste que hay un dicho que dice que el que avisa no es traidor.
Exactamente.
Bueno, Dios viene avisando y avisando y avisando. Señores, si ustedes no hacen esto, les vendrá esto. Pero no porque yo soy malo, sino porque ustedes lo están, digamos, gestando. Ustedes están, como dijo Amós, están engordando para el matadero, dice.
Claro, es una advertencia.
Una advertencia muy fuerte. Y viene continuamente. Entonces, Foberón no es algo horrendo de parte de Dios, sino horrenda la decisión que tomó el hombre al saber lo que le va a pasar. Eso es justamente la responsabilidad recae en esta palabra. Parecería que no, pero la responsabilidad cae sobre el hombre y no sobre Dios. Por eso, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y uno dice, ¿porque Dios es horrendo? No, no. Porque la actitud del hombre,
sí, sí.
No el hombre en sí, la actitud del hombre es horrenda. Entonces, Dios es un Dios viviente, inclusive no dice vivo, sino viviente, porque es un participio, ¿verdad? Dios está continuamente, un Dios viviente, controlando todas las cosas. Por eso es un, este versículo 31 es, ojo, recuerden lo que le pasó a la gente en el Antiguo Testamento y recuerden lo que puede pasar ahora en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué pasa en el versículo 32? Acá viene una sección, Esteban, muy, pero muy buena, linda. Es un recordatorio de que se necesitaba perseverancia a pesar de las luchas, las pruebas. Parece que cambia un poquito el tono el escritor. Él va a terminar el capítulo hablando, por supuesto, de los que siguen rechazando a Cristo, pero también una esperanza para aquellos que siguen a Cristo con luchas, con pruebas, con dificultades. Se le da un aliento muy especial para continuar, por eso él llega a decir, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan, exactamente, ¿verdad?, para preservación del alma. Entonces, hay una gran un gran recordatorio, es una exhortación también a colocar toda nuestra confianza en Cristo, a pesar de todo lo que se estaba viviendo en aquel entonces, y comienza el verso 32 diciendo, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos.
Así que el autor está reconociendo que hubo una experiencia espiritual muy importante.
Muy importante, e inclusive dice traed a la memoria. O sea, él está diciendo en este recordatorio que habían muchas personas demostrado esa perseverancia en el pasado, pero que la necesitaban en la vida diaria presente.
Claro, o sea, es perseverar todos los días.
Todos los días. Él dice, ustedes recuerden lo que la gente hizo un tiempo pasado, le fue muy bien. Bueno, eso lo necesitamos hoy también. Y la perseverancia es siempre, a mí me gusta cuando lleguemos a Hebreos 12, ya vamos a llegar a Hebreos 12, algún día llegaremos a Hebreos 12,
sí.
cuando dice que corramos con paciencia.
Con paciencia.
Y no nos pide velocidad, nos pide simplemente constancia. La palabra paciencia allí es la palabra hupomonen, que es constancia.
Constancia.
Y acá dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. La palabra iluminados aquí es la palabra foticentes.
Foticentes.
Sí, es un participio, o sea, habiendo sido iluminados y continuar iluminados. Es un poco la idea griega.
De ahí viene la palabra fotografía nuestra.
Exactamente. De hecho, la palabra fotos en griego es fuego, luz, fos. Lo que pasa es que alguien me dice, ¿cómo puede ser luz y fuego? Bueno, es que la luz en aquel entonces era el fuego.
Claro.
No había lámpara LED.
Y sí.
Entonces, la palabra fotos es la palabra luz.
Luz.
Cuando dice la Biblia que nosotros somos la luz del mundo, habla de fotos.
Ah, mirá, fotos.
El principio de la fotografía justamente es la luz.
Y sí, el flash ese que se ilumina, sí.
No necesariamente lo que sale, sino la luz que entra exactamente para revelar la película.
Entiendo.
O sea, la cantidad de luz, ahí el diafragma, abrir más, menos diafragma, para que entre más o menos luz. Justamente las películas se medían antes en asas o ISO, para justamente indicar qué cantidad de luz podía entrar.
Entiendo.
Ahora, aquí habla no de cantidad de luz, sino de permanencia de luz.
Ah, permanencia de luz.
Sí, porque como es un participio, fotizantes, dice, no solamente han sido iluminados, sino siempre siendo iluminados. Porque el texto dice, traer a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados. Y haber sido iluminado indica algo que fue pasado. Si yo digo, ha sido iluminado, eso es un tiempo perfecto. Pero si yo digo, siendo iluminados, eso es un presente continuo. Bueno, aquí habla de habiendo sido iluminados, pero continuamente. Es interesante este concepto porque le está hablando justamente ahora, había dicho en el verso 31, ojo, recuerden lo que pasó en el pasado, pero en el verso 22 también dice, ojo, recuerden lo que pasó en el pasado, que tienen que traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Quiere decir que por ser iluminados, por tener a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu de Él en nuestra vida, el Espíritu Santo, no quiere decir que no vamos a tener problemas, dificultades. Yo siempre digo que el zapato también se le agujerea al, al cristiano.
Sí, señor.
Y a veces antes porque camina más.
Claro.
Entonces, también nos engripamos y nos enfermamos, pero tenemos una esperanza. Tenemos alegría, inclusive. En el caso mío, cuando yo me engripo, yo me quedo contento. Y una vez me dice, ¿cómo andás, Leite? Gracias a Dios, enfermo. Me llamó por teléfono y me dice, Leite, ¿cómo anda usted? Gracias a Dios, enfermo. ¿Cómo gracias a Dios, enfermo? Sí, ¿qué le voy a decir? Estoy contento. Siempre hay algo bueno para rescatar, ¿viste? O tu esposa te trae el tecito a la cama, ¿viste? Cuando estás así, siempre hay algo bueno para rescatar. Ahora, lo interesante es que estos iluminados también tuvieron gran combate. Para ir finalizando, Esteban, aquí, esta palabra gran combate en el griego es atlesis.
Atlesis.
Viene la palabra atleta, de atlesis. Y de ahí la palabra gran combate, que es un término que se utilizaba en los juegos ísmicos, que eran cada 3 años en Corinto, porque habla de atleta. Ahora, un atleta o un gran combate es una, en este caso la palabra atlesis, es una lucha como gladiador. La palabra griega es, digamos, mucha lucha como gladiador.
Sí, señor.
A pesar de la mucha lucha como gladiador en los juegos sísmicos, permanecieron firmes. Y eso es lo lindo porque el verso termina, sostuviste gran combate de padecimiento, pero permanecieron firmes. Firmes en los sufrimientos. Esto es lo que vamos a ver más adelante en otro programa, hablando justamente de cómo podemos mantenernos firmes, alegres, con gozo, aún en medio de la adversidad. ¿Se puede? Sí, la Biblia lo promete y lo hemos experimentado continuamente. Así que, querido amigo, que usted y yo, a pesar de las luchas, a pesar del gran combate como gladiador en esta vida, nosotros tenemos la esperanza de poder vivir en victoria y realmente en un gozo muy especial que solo el Señor da. Dios le bendiga ricamente.
¿Quiere opinar? Mándenos un SMS al 091-610-610.
A tiempo nos encontramos de comenzar el segundo trimestre del año 2015 del Seminario Bíblico de Fe. Héctor, aunque ya comenzaron las clases, todavía es momento de sumarse.
Todavía sí, no mucho tiempo más porque comenzamos el lunes pasado, pero todavía hay tiempo de engancharse en las materias. Día lunes, Bibliología 1.
Ajá.
Martes tenemos 2 materias simultáneas en diferentes salones. Tenemos lo que es Nuevo Testamento y también Relaciones Humanas. Bien. Relaciones Humanas también el día martes. Doble horario para que el alumno pueda elegir siempre de 9 a 12 o de 19 a 22 horas. Los días viernes tenemos el nivel ministerial, que es para pastores, líderes, graduados, alumnos que ya están cursando. Vamos a estar con Homilética 2. También tenemos los martes a las 14 horas clase de canto. Así que la dirección es Julio Herrera Lloves, 1274, esquina San José, a 1.5 cuadras de la Plaza del Entrevero. Los teléfonos de contacto, 2-902-9089, 2-902-9089 o 094-95-99-12, 094-95-99-12. Así que les recordamos, están a tiempo todavía, Seminario Bíblico de Fe, con las materias de lunes Bibliología, martes Nuevo Testamento y Relaciones Humanas y el día viernes Homilética 2 para el nivel ministerial. Dios le bendiga y les esperamos.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.